Juanita no sé nada.
Charlie, ¿alguna vez tuviste miedo a algo y a qué?
No sé, en situaciones ridículas tuve miedo. Por ahí tengo miedo con usar el teléfono, o le tengo miedo a la cucaracha, pero no tengo miedo de tirarme de 9 pisos. O sea, tengo miedo, pero tipo Woody Allen. Neurosis.
Charlie, ¿de qué te arrepentís?
Espero de que no sea de lo haber querido. ¿De qué me arrepiento? Tengo que pensar mucho, de nada. Porque todo es como el karma de yin y yang. No me arrepiento de nada porque tengo buena memoria y aprendo de mis errores y los errores de los demás, y trato de integrarme al mundo dentro de un nivel de inteligencia o buena onda que supera las cosas religiosas, políticas y no sé, no tengo miedo que me robe, por ejemplo. Debo ser el único.
Charlie, bienvenido a Uruguay, acá la que pidió el café, de este lado.
Levantó la mano.
Acá.
Ah.
Bienvenido a Uruguay.
Gracias.
Quería preguntarte, ¿en qué momento sentiste que tenías que cambiar de vida y de qué modo ha cambiado tu vida? Por ejemplo, teníamos un amigo común que me contó que hoy en día en tu casa tenés una cinta para caminar, por ejemplo. Haces deporte.
¿Quién es el buchón?
Un fotógrafo, amigo.
Sí, tu fotógrafo. Lo de la cinta es verdad. Camino 10 minutos por semana. No es mucho, pero bueno. Pero es privado. Hago que sí es porque lo obligan, no porque yo quiera.
Charlie, buenas noches por acá.
Ahí va.
Bienvenido, maestro. Hace una bocha de años, como en el 99, por ahí tuve la oportunidad de estar incluso hasta paseando contigo por Montevideo, por Punta Carreta. No sé si lo acordás, para mí fue una experiencia increíble. Cuando viniste a presentar por acá, Demasiado Ego, Say No More, no me acuerdo exactamente. Hay una frase que...
Ese pedido no te lo recomiendo.
Era otro Charlie, ¿no? Me acuerdo. Me acuerdo
no me responsabilizo, porque hay, es un paréntesis creativo en mi vida. Y contame vos, ¿qué pasó?
Bueno, no, era otro Charlie en aquel momento, ¿no? Un Charlie flaquito, era como realmente diferente al que tengo hoy adelante mío, ¿no? Y espero que estés realmente bien. Pero quería citarte una frase que dijiste tiempo atrás, más o menos en aquella época, que decía: el futuro es tan brillante que voy a tener que usar lentes oscuros para poder verlo. Quiero saber cómo es tu presente.
¿Mi presente? Y hoy en el avión leía acerca de una atleta que por un golpe solamente puede vivir en el presente, no se acuerda de nada ni puede proyectar nada. Vivo el presente de la mejor manera posible. Ayer escuchaba a Moria Casar en la televisión y decía algunas cosas que, no sé, extrañamente me sentía identificado. O sea que, no sé qué está pasando. Pasan cosas muy raras.
Hola Charlie, encantado de saludarte.
Hola, ¿qué tal?
Vengo desde Barcelona.
¿Eh?
Vengo desde Barcelona, desde España, directamente a verte.
Mentira.
Es verdad. Es verdad, me encanta poder volver a verte. Quería preguntarte sobre tu nueva, bueno, no sé si hay una nueva forma de componer o cómo, si estás componiendo ahora y cómo es ese nuevo acercamiento hacia la música y ese nuevo Charlie García del 2010. Espero que muchos años más.
Mirá, me puse el desafío de hacer un clip con la música que hago, con la que estoy haciendo. Yo sé que nunca voy a poder dejar la esencia, pero estoy tratando de inventar algo nuevo, algún producto nuevo, algo que venda como Shakira y que a la vez suene como Nirvana y a la vez te cantan, no sé. Ya voy, mamá. Usar las máquinas con alguien que las maneje, pero tipo Modern Kit, y hacer algo poco mejor que un DJ, espero.
Pero ya hiciste música debajo del agua en el subacuático, un disco que se ve que es King Hill.
Si lo que pasa es que el Río de la Plata está tan contaminado que nadie se anima a financiarme mi proyecto. Traíamos el parlante en Buenos Aires y en Montevideo.
Charlie, ¿qué ha significado Palito Ortega en tu vida?
Una mala influencia cuando yo era niño. Una especie de enemigo. Después pasó mucho tiempo y cuando estaba realmente en graves apuros apareció él y me llevó a Disneylandia, a su casa. Se encargó de mí de todas las cosas penales, burocráticas, etc. Y realmente me demostró que es un ser humano increíble, es auténtico, y ahora hasta me gustan las canciones.
Charlie, por acá, a tu derecha.
Esa es mi derecha.
recién mencionabas a Nirvana. Se sabe de tu fanatismo por los Beatles. ¿Cuáles otras bandas después de Nirvana, digámoslo de esta manera, tú consideras que han valido la pena desde ese momento de la explosión del grunge para acá?
Mirá, realmente ninguna me pegó. O sea, para eso están los discos de los Beatles remasterizados, y cuando escuchas eso es como muy difícil que te pegue algo nuevo. A mí mi mamá me pegó por, además de por la música, por la actitud y por el mensaje que tenían, y veo muchas bandas que se rigen por la moda o hacen, digamos, su difusión por televisión, y es como otra nueva historia. O sea, realmente el músico idealista no es lo más común. La gente que se mete en la farándula, porque ya es farándula esto del rock, realmente es un efecto nuevo, uno tiene que convivir con gente de Gran Hermano y cosas así. Pero bueno, es un mundo de mierda, pero es lo que hay.
Disculpame, si aprovecho a hacerte una nueva pregunta. ¿Qué de eso que justamente vos mencionás podemos encontrar mañana en el recital?
A ver. Buen sonido. Buena banda. Aparatitos nuevos, un par de invitados grosos, algún tema de los Stones, y bueno, y después cobro y le dejo a los tenichos.
Charlie, tu carrera solista arranca más o menos como por el 82, por acá, de vuelta. Así. Arranca en el 82 y hasta el 99 por lo menos fue como una seguidilla de un montón de publicaciones, uno atrás del otro, capaz que dos años de por medio, pero entre esos dos años sacabas un disco en vivo y era como un Charly García absolutamente fermental y progresivo que me rompió la cabeza durante muchos de esos años, ¿no? Algunos de esos discos. ¿Extrañas aquel Charly fermental y qué es lo que estás esperando del Charly de hoy?
Mira, es como cuando me preguntan por su generis o la diferencia con Serú Girán, La Máquina. Yo veo que son diferentes ropajes de la misma persona, el mismo artista. Lo mejor de mí está adentro mío y puede manifestarse de muchas maneras. No me puedo dar el lujo de hacer lo que hacía antes. Por lo menos no es lo que me aconsejan. Y bueno, ¿quién quiere ir para atrás? Yo no quiero ir para atrás. Yo voy para adelante. O sea, no. Estaba muy influenciado por las drogas en esa época. Lo cual no está malo tampoco.
Pero eso no es lo que hacía Charly García, de verdad. La droga no era lo que hacía Charly García, era el propio Charly.
No, la droga me la daban. Pero es evidente que a una mente curiosa y fértil, si le das estimulante, se va a poner a mil. Yo creo que es una época que todo artista tiene que pasar. O sea, mis ídolos los Beatles hicieron Sgt. Pepper en ácido. Y vos no podés creer, decir, no, no puede ser que estén tocando esto. El amor es otra gran motivación. Pero ya te digo, esto es más cool, ¿viste?
En el tango 4 figura los créditos Gabriela, que es como ese alter ego que tenés. Gabriela, ¿la conoces?
A Gabriela sí, la conozco, Gabriela.
La conoces. ¿Cuánto hace que no sale Gabriela?
Está corta de producción, Gabriela. Y me hiciste acordar a Gabriela. Gabriela es terrible. Es mi alter ego.
¿Sabes que hablaba de Tango 4? En esa época estuvo planificado hacer un disco con Gustavo Cerati.
Tango 4 era Pedro, Gustavo y yo. Después de hacer el primer disco con Pedro de Tango, el segundo disco decidimos poner a otra persona más para que pasen más cosas creativamente y bueno, y realmente no pasó de más de 15 días tocando seguido. Y te digo que era infernal. No se grabó después por cuestiones de XXX, pero era demasiado tocar con Pedro y Gustavo. Realmente muy fuerte. Aguante Gustavo, ¿no? Como mínimo, hace una referencita.
Tengo una más y no te pregunto más. Por acá otra vez. Hace 3 días se presentó Fito Páez acá en Montevideo y cuando subió al escenario dijo que te iba a homenajear. Cantó media hora temas tuyos, dijo que sos un genio y que a los 20 años escribías canciones para el futuro. ¿Qué opinas de eso?
Que podía empezar a componer y dejar de robarme. No, la verdad que no. es un honor, realmente. Con Fito nos conocemos mucho y nos jodemos mucho. Es, según mi percepción, si yo tuviera alumnos, él sería el mejor.
Charlie, oye, otra pregunta. Hace un segundo mencionabas a Nirvana, los Rolling Stones, que quizá puedas tocar algo mañana por alguna sorpresa extra.
Sí.
Tienes algunos discos de versiones, como Cassandra Lange, por ejemplo.
Sí.
No sé cuál es la versión que más te gusta tocar de las millones de versiones que tienes, porque tienes Beatles, tienes Stones, incluso una de Prince que hiciste en Bogotá hace 1000 años, que duraba como 8 minutos, que estaba tremenda.
Mira, Cassandra Lange es también un personaje, uno de mis alter egos, ¿no? Y realmente las canciones que están ahí son canciones que me modificaron la vida. There's Place de los Beatles. Yo estudiaba piano clásico y cuando escuché esa canción no pude entenderla. O sea, ¿de dónde salía esa armonía? Para mí me parecía marciana. Y hay temas de Donovan y cantaba María Gabriela. Otro guante para la María Gabriela. Era una guitarrista que tocaba conmigo, era buenísima.
¿Alguien más quiere preguntar algo?
No estoy embarazada. Bueno, si no tienen más.
Quería hacerte una última pregunta. Acá. ¿Cómo fue el proceso de producción de tu último disco? Fue un proceso largo, ¿no?
Largo y sinuoso. ¿Cómo fue? Y empezó en casa con la Porta Estudio. Mucho mirar películas y sacar acordes de la banda de sonido. Ver bastante la película Kill Bill y encontrar, digamos, un disparador de historias como La Hija de la Lágrima, que está basado en una historia que me pasó en Barcelona con una gorda que le pegaba a un tipo y yo me aluciné en cualquier cosa. Y me parece bueno el chiste, ¿no?, del Gil. Y realmente tenía que hacer un cuestionario. ¿Cómo matar un Gil? Lo hice entre los famosos, en la rica gente. La respuesta más común era con la indiferencia. La hiena Barrio me dijo con una faca. Mi hija de grano no me dijo nada.
Marcial, ¿vos querés contar algo más?
Bueno, ¿qué tal el gobierno de acá? ¿Está todo bien? Bueno.
¿Está allá?
¿Está allá? Y no sé, muchos artistas lo apoyan y podría ser peor. Podría ser peor.
Cami, en los últimos tiempos ha venido una cantidad de artistas argentinos a tocar Uruguay.
Desde Uruguay tenemos la sensación como que, al igual que en otra época, en Argentina empezó a pasar poco a nivel del rock local, ¿no? Y en esos momentos es cuando acá sentimos que empezamos a crecer, ¿no? De hecho hay un montón de bandas uruguayas que son prácticamente adoptadas en Argentina y ya empiezan a ser bandas nacionales de aquel país. La mayor cantidad de artistas que copan varias varios lugares importantes de aquel lugar, como el Luna Park, por ejemplo, empiezan a ser copados por bandas uruguayas. ¿Sentís que el rock argentino
está los como letargado?
¿Pero qué pasa en el rock argentino? ¿Están como letargados? ¿Qué
es? No, nos dio un ataque de hospitalidad.
¿Cómo salís con la tangente todo el día? Quería preguntarte, en tu último disco hay una figura muy importante que terminás convocando, ¿no? Que es Andrew Locke Oldman.
Ajá.
Quería saber, para quien no lo conoce, es el productor de los primeros trabajos de los Rolling Stones, un tipo que bien importante en aquella primera época fermental de los Stones, y eso que se dio esa rivalidad con los Beatles. Charlie terminó grabando con él como productor. ¿Lo fuiste a buscar? ¿Por qué? ¿Cómo fue ese trabajo?
¿Cómo fue? Él ya era fan mío porque había grabado un disco con los Ratones y los Ratones le mostraron mis discos y él era fan mío, y cuando nos conocimos pegamos mucha onda, y es como que yo tengo mucha cultura del rock inglés y americano de esa época, y es como porque hablamos de igual a igual. Por ejemplo, le digo, ¿y esta canción le da un pedazo de los Stones acá? O realmente fue como, no sé, como trabajar con George Martin o alguien así que en su estilo ha hecho genialidades, ¿no? Más que con los sonidos en sí mismos, sino el concepto de producción. Y él fue el que los obligó a componer a los Stones. Antes no componían. Y los obligó a hacer cada cosa.
¿Y qué hizo contigo? ¿Qué hizo con Charlie García? ¿Qué hizo con Keith Hill?
¿Qué hizo con Keith Hill? Y mirá, pasamos lo que tenía grabado por una consola de los años 60 o 70 en Nueva York. Grabé algunos pianos. Yo llegaba tarde para que él me deslumbrara con algunas modificaciones que había hecho en canciones mías, y realmente no sé, es un hijo de puta porque es terrible pensar que se pasó de los Beatles a los Stones y nos obligaba a hacer cada día un escándalo. O sea, no es la clase de productor que hay hoy en día.
Charlie, en la entrada de la conferencia de prensa hay un piano. ¿Te animarías a dejarle a una, al menos como improvisación, algún adelanto de lo que será mañana al público uruguayo?
Puedo tocar un la, un do, un mi.
Un libro que escribió un amigo entonces tuyo, no sé, hoy en día, periodista él, Sergio Marchi, un libro que se llama Say No More, que reúne, entre otras épocas, esa época que no querías referirte demasiado, pero que en su reedición va hasta bien próximo a nuestros días. Lo que quiero saber, cuenta de todo, ¿no? Y para aquel que no lo ha leído, bueno, sí. Puede adentrarse bastante en lo que es una proximidad a la vida de Charlie García. Vos tendrás tu propia visión, pero quería saber cuál es tu impresión, cuál es tu observación a esa publicación.
Mira, quien estuvo cerca, estuvo. Ahora te voy a dar un dato de Sergio Marchi. Lo único que come es milanesa con puré. No puede comer otra cosa. Ahora me odia, me parece. Sí. Se hizo fan de Spinetta.
¿Con qué músico te gustaría tocar hoy en día?
Con Tinelli. ¿Con qué quién?
Músico.
¿Con qué músico me gustaría tocar? Con Keith Richards. Estoy acercando el negro del coro. Bueno, el baterista se llama Tony, el bajista se llama Carlitos, el guitarrista se llama Kiuge, y los tres son chilenos. Por la razón de que un día fui a Chile, me invitaron a una fiesta, y ellos eran un grupo tributo a mí, ¿no? Y sonaba mejor que mi grupo. Así que me los traje. Después está en teclados y estrella Fabián Quinteros, el famoso Nero López ahí presente, en guitarra y efectos y ranafla. ¿Y quién más me falta? Y Rosalito Ortega, en coros. Bueno, y mi amigo Bernard, que lo dejó a Mick Jagger caliente. No digo porque quería venir Mick Jagger, pero no dije nada. No era la altura.